Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, oyente. Bienvenido a un nuevo programa de la Iglesia Noticia en COPE. Hoy es domingo, 29 de octubre, y te habla Iván Benko. Y empezamos con las noticias más destacadas de nuestra diócesis esta semana. A ver, brevemente, porque en realidad han sucedido cosas y el tiempo es limitado. El viernes, nuestro obispo don Fernando presidió un acto de oración por la paz que convocó el Papa y en el que luego profundizaremos más. También hemos tenido de vuelta a nuestros peregrinos a Fátima, que si mal no recordáis, Pedro Lascurain estuvo con nosotros y nos estuvo contando su experiencia de años anteriores y lo que esperaba para este año. Pues ya los tenemos de vuelta y no os preocupéis que pronto tendremos a alguien para que nos cuente su testimonio en primera persona de lo bien que ha estado este año, porque no me cabe la menor duda de que han estado muy bien. Y también os contamos que el martes 24 de octubre recibimos una visita ilustre en la diócesis de San Sebastián. Concretamente, nuestro obispo don Fernando recibió a Mons François Xavier Maroy Rusengo, arzobispo de Bukavu, República Democrática del Congo, quien tras la visita de Ad Limina al Vaticano ha venido a nuestra diócesis a visitar a un sacerdote de su diócesis que está aquí estudiando. Y ese sacerdote se llama Chemery Mus Lagusa. Y me vais a perdonar porque mi pronunciación del africano no es muy buena, del francés tampoco, os habréis dado cuenta, pero hago lo que puedo. Y él se encuentra, este sacerdote, ejerciendo su ministerio sacerdotal en Eibar y también pues aprovechando para formarse y conocer las distintas actividades que llevamos a cabo aquí en Guipúzcoa. A lo largo de la visita de Monseñor al Obispado de San Sebastián, se reunió, entre otros, con Mikel Aranguren, nuestro vicario general, y también con la delegación de misiones de la diócesis. Cabe destacar que Misiones de San Sebastián ha apoyado económicamente en el presente año, 2023, el equipamiento del seminario menor de la arquidiócesis de Bukavu. Así que estas son algunas de las noticias más destacadas de nuestra diócesis. Y os comentaba, en referencia a la llamada de la oración que hizo el Papa y que nosotros llevamos a cabo con el acto presidido por nuestro obispo don Fernando, vamos a profundizar un poco en las palabras del pontífice. Si lo seguís en sus redes sociales, donde está muy activo, veréis que está haciendo constantes llamamientos a la paz. Y no es para menos. El Papa se une a las denuncias expresadas desde el inicio de su pontificado y reiteradas con mayor vigor en los meses de agresión rusa en Ucrania. Y ahora con las tensiones que han surgido en Oriente Medio entre Israel y Palestina y el recrudecimiento de los atentados y la violencia, una desgracia que todos padecemos. El pontífice insta también a Joe Biden en la visita que tuvo a Israel, en la que le reiteró que por favor todos sus esfuerzos fueran hacia la paz. En ocasiones, las grandes potencias se dejan guiar más por sus instintos imperialistas que por la búsqueda de la paz, y el pontífice aprovecha para recordar a todos los implicados que la paz es aquello que, por encima de todo, tenemos que perseguir. Y ante la agitación a la que asiste el mundo, las palabras del Papa contra la guerra en el libro son las siguientes. No estás solo. Desafíos, respuestas y esperanzas. Es así como presenta este libro entrevista firmado por los periodistas Francesca Ambroghetti, exdirectora de ANSA en Argentina, y Sergio Rubín, del diario El Clarín. El libro ya se había publicado en febrero en Argentina con el título de El Pastor. Está ya en las librerías, aunque en la edición italiana, para el castellano, igual todavía tenemos que esperar un poco más. Y dice el Papa, estas son sus palabras dentro de esta obra, que vienen en relación a lo que expresa en todas sus declaraciones, en Twitter, etc. Dice así, al comienzo de mi pontificado afirmé que estábamos viviendo una tercera guerra mundial, pero en pequeños trozos. Luego afirmé que esos trozos se habían agrandado gradualmente, y ahora creo que todo es un gran trozo, dijo el Papa en un pasaje recogido. Sigue así. Creo que es una enorme tragedia haber perdido la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Una vez, observando a los gobernantes de los países que participaron en el conflicto durante una conmemoración del desembarco de Normandía, pensé que debían llorar. Solo allí murieron casi 30.000 personas. La guerra es solamente el resultado de una serie de locuras.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy, domingo, se celebra la campaña de las personas sin hogar de Cáritas y contamos con nosotros con Ainara García, responsable del proyecto Txaldi de Cáritas Guipúzcoa. Buenos días, Ainara.
Buenos días.
Ainara, ¿has descansado bien esta noche?
Sí, hoy perfectamente.
Muy, me alegro, ya has descansado mejor que yo. Pero nada, te lo pregunto, porque el proyecto Txaldi, entre otras cosas, persigue eso, que las personas en situación de exclusión social puedan descansar, dormir, dignamente, claro.
Bueno, al final también, ¿no? Lo que tú has dicho, o sea, nosotros hemos descansado, pero también porque tenemos esa opción de descansar en una cama, tenemos un espacio acogedor, no solo una cama, una casa, un sitio de seguridad, ¿no? Y Txaldi también pretende ser eso, no solo una cama, sino también un espacio seguro donde puedan descansar, donde puedan tener esa compañía, ese seguimiento, pues obviamente nunca va a ser una casa, pero sí que sea un espacio acogedor. Pues
efectivamente, lo que yo y lo que todos muchas veces damos por hecho, que es dormir bien en un sitio digno que nos proteja, esa especie de protección que te da el hogar y que damos por hecho, es precisamente lo que le falta a tantas personas, más de las que nos imaginamos.
Sí, sí, sobre todo ahora en este último año estamos viendo que cada vez son más las personas que están en situación de calle, que ahora mismo pues todos los servicios sociales están un poco colapsados porque hay tanta gente y los recursos no dan para atender a tanta gente que están mucho tiempo en la calle hasta que pueden acceder a un recurso como es Txaldi. Entonces sí que vemos, ¿no?, pues que estas personas que pasan tanto tiempo pues se sienten, cuando entran al recurso vienen con una necesidad de descanso, de cama, que casi no quieren ni compartir una charla ni nada, porque te dicen, he estado tanto tiempo esperando a tener una cama, que ahora lo que necesito es poder descansar y cuando ya recupere un poco ese cansancio, entonces ya...
Esa sensación ya maravillosa de meterse en la cama y sentirse a gusto, ¿verdad?
Sentirte a gusto, que vas a dormir caliente, que no tienes ese miedo de que te roben, de que te agredan, que... Pues que parece que lo decimos fácil, ¿eh? Pero al final, estar... no sé, tantos meses en calle buscando dónde un cobijo, buscando dónde guardar tus cosas para que no te las roben, la documentación, que no te agredan, son tantas cosas.
Sí, desde luego, a mí personalmente casi me es inimaginable, pero es una realidad muy dura que afecta a mucha gente. ¿Cuáles son, si tú tuvieras que decir, las líneas básicas del proyecto Txaldi, para el que no esté escuchando y que no lo conozca, aunque ya ha empezado a conocerlo poco a poco, si tú tuvieras que decir esas líneas básicas que definen el proyecto y vuestro trabajo, ¿cuáles serían?
Bueno, mira, yo a alguien que no conozca el recurso, lo primero empezaría explicando que es un albergue nocturno que da cobijo a 30 personas, dividido 4 plazas para mujeres y 26 para hombres, que no solo da un espacio de descanso, o sea, también, bueno, cubre los servicios de alimentación, de higiene, y aparte de eso va acompañado del seguimiento tanto educativo de los profesionales que trabajan en Txaldi como el de, en este caso, sería el mío, porque soy actualmente la trabajadora social que acompaña a estas personas, pues un poco un seguimiento de su proceso, una orientación en cuanto pues a cuestiones de trámites, de documentación, de salud, pues un poco acompañarles en ese proceso, en las diferentes dificultades que les surjan. Entonces, no solo estamos hablando de una cama, sino también de otro tipo de ser, pues como un acompañante en su camino.
Ya nos lo comentaba un poco tu compañero Sergio en el programa del viernes, pero ¿cuál es el perfil de las personas que necesitan esta ayuda? Porque me imagino que mucha gente pensará tal vez en el migrante joven, pero nos comentaba Sergio que es un perfil variado, aunque es verdad que a veces hay más un segmento de la sociedad que otro, todo tipo de personas pueden terminar con esta necesidad.
Obviamente el perfil de personas sin hogar es muy variado, pero Entiendo que, bueno, la entrevista que, como nuestro compañero Sergio decía, al final nosotros en el área de personas sin hogar atendemos a muchos perfiles, tanto en Aterpe como en Otxandio, como en otros programas más especializados como Etxealdi en vivienda. Pero es verdad que en Otxandio ahora mismo el perfil que tenemos en estas actualmente en estas 30 plazas sí que son jóvenes, la mayoría jóvenes migrantes. Ahora mismo no tenemos ninguna persona que sea nacional, que eso es algo muy significativo porque hace años sí que era un perfil más presente, pero ahora mismo el perfil, de hecho la edad oscila entre los 18 y los 30 años de la mayoría de las personas.
Otxa significa frío. Otxandi se podría traducir al castellano como tiempo de frío. Pero el proyecto está en marcha los 365 días al año, que igual es algo que no todo el mundo piensa, porque ahora que sí que se empiezan a acercar un poco más las fechas más frías, menos cálidas, sí que es muy fácil imaginarse pues una casa, la protección del mal tiempo, pero vosotros estáis abiertos 365 días al año.
Eso es. En sus inicios, Otxandi, pues como bien dice el nombre, empezó solo cubriendo esos meses de invierno, pero con el tiempo pues se vio que la necesidad no era solo los meses de invierno, sino los 365 días del año, porque al final estar en la calle, bien sea en verano, bien sea en invierno, las circunstancias meteorológicas y otros temas, como hemos hablado de seguridad, hay mil circunstancias que afectan todo el año, no solo son en unos meses. Entonces, bueno, pues hace ya muchos años que el proyecto se empezó a abrir durante todo el año y bueno, pues igual que esto hablamos de otros servicios, ¿no? Pues como en sus inicios empezó solo con unos servicios, ahora vamos poco a poco dignificando la atención y los servicios que se ofrecen desde el recurso.
Claro, porque evidentemente igual el mal tiempo, aunque es verdad que aquí en Guipúzcoa puede pasar de todo, pero el mal tiempo es más duro en los meses fríos. Pero el riesgo de la exclusión social, de estar en la calle, comentabas, el que te roben, etcétera, eso se mantiene los 365
todo el
días
año.
Del año.
Efectivamente, o sea, al final la exclusión no atiende a la climatología. O sea, es un fenómeno mucho más allá, o sea, multidimensional, afectan muchos factores, hay en juego muchas cosas. Al final, pues bueno. Creo que la atención no tiene que ser solo centrada en unos meses y atendiendo, como bien he dicho, al clima, sino a la necesidad de atender este fenómeno en su totalidad, ¿no?
Es una carrera de fondo, podría decirse, ¿verdad? Durante todo el año.
Efectivamente, efectivamente. Es una carrera y que cada día afecta a más personas.
La campaña de hoy lleva por título Comparte tu red. ¿Cómo podemos compartir nuestra red para combatir la exclusión social?
Yo creo que ahí tenemos muchos retos, ¿no? Empezando por visibilizar a todas estas personas que pasan por nuestro lado de una forma casi invisible, ¿no? Que están a nuestro lado, que son igual que nosotros, que no atendamos a cuestiones de raza, de religiones, de, ¿no? Un poco, no, o sea, tratarles como a iguales y desde ese punto intentar favorecer su inclusión, pues no estoy hablando sino pues es tan fácil como pues en temas de ocio que los compartamos hacer comunidad con ellos, que al final es una herramienta muy muy clara en la inclusión. Y luego pues a través de voluntariado, yo creo que hay que acercarse a las realidades, conocerlas, y una vez que se conocen siempre partimos desde otro punto de vista porque hay mucho desconocimiento.
Pues muchísimas gracias, Ainara. Lo que nos has contado y que complementa también lo que nos contó Sergio el viernes, creo que da una imagen bastante clara y nítida a nuestros oyentes de cuál es la situación y también de que se necesita su ayuda, su colaboración, no solamente de voluntariado, que por supuesto es muy agradecida, sino en el día a día con esas pequeñas acciones que, bueno, que entre todos intentemos hacer un mundo un poco mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ainara.
Pues nada, a vosotros.
Desearte una feliz mañana de domingo y ¿te toca descansar o trabajar mucho este domingo?
Me toca descansar este domingo. Por suerte hoy es día de descanso, así
sí,
que...
Sí, sí, sí. Qué bien que estamos ya en domingo para descansar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ainara, y te tendremos pronto en el programa otra vez.
Vale, pues es que ricasco. Que tengáis un buen día.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Miles de personas sin hogar en toda España. personas desvinculadas de la sociedad, desconectadas. Un aislamiento que les hace invisibles a los demás. Una realidad que se hace más dura en el caso de las mujeres que lo padecen. Necesitamos recuperar la conexión entre todas las personas, sobre todo con las más vulnerables, y poner en marcha una red de oportunidades, de recursos y habilidades que les incluya e integre. Todos, comunidad, familia, vecinos, poderes públicos, podemos formar parte de esta red solidaria que les ayude a recuperar su dignidad y sus derechos. La mejor red de apoyo la podemos construir entre todas las personas. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Nadie sin hogar.